Vamos a prepararnos para este tema que hoy nos toca ver. Mientras pasan los niños, voy a volver a recordar los temas que vamos a ver en Efesios. El tercer tema que vamos a ver se llama la salvación por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuánto cuesta la salvación? ¿Cuánto crees que cuesta la entrada al cielo? ¿Cuánto dinero crees que necesitas tener para poder entrar al cielo, hermanos? La Biblia dice que la salvación ha sido hecha por la sangre de Cristo, que no tiene precio de oro, ni de plata, ni de piedras preciosas. Es por eso que la parábola de el rico y Lázaro toma sentido, porque aquel hombre dice que disfrutó sus bienes en vida y aquel hombre Lázaro pues sufrió, pero cuando llegó el momento de ser llevados al lugar que les correspondía, el rico dice que estaba en el Hades sufriendo. Y pues no hay dinero que compre la salvación. Es una gracia, es un regalo que Dios nos da a través de Jesucristo. Por eso cuando hablamos de la salvación por gracia, muchos la confunden por la santificación por obras. Y hay muchos cristianos que dicen, entonces, ¿las obras para qué sirven? Bueno, las obras en la vida cristiana sirven para prepararte la recompensa que tú vas a tener en los caminos del Señor. Las obras que tú hagas en esta vida es lo que Dios va a determinar para tu recompensa que realmente Él va a tener. Pero las obras tienen que tener primeramente el principio de la motivación correcta del corazón. Cuando uno hace obras con un corazón correcto, una motivación correcta, esa obra va a permanecer y esa obra va a recibir una recompensa. Si esa obra no tiene una motivación correcta, así sea una obra muy grande ante los ojos de las personas, si no tiene la motivación correcta, el día que sea probada dice que se va a quemar y no va a recibir recompensa. Un ejemplo práctico, pues que tú le des una torta a alguien, pero que lo haga nada más para tomarte una foto en el Face. Entonces, esa obra no sirve para nada en los caminos de Dios. Nomás sirve para que la gente te vea y te ponga un me gusta y se acabó. Por eso Jesús dice que ya tendrán su recompensa. Entonces, pero si tu obra tiene una motivación correcta, como dijo Jesús, que tu mano derecha no sepa lo que hace, tu mano izquierda. Y tú lo haces para el Señor, para Él solamente, entonces la Biblia dice que un día vas a recibir tu recompensa. ¿Quién leyó el proverbio del día de hoy, el proverbio 11? El último versículo dice, ciertamente el justo será recompensado aquí en la tierra. ¿Cuánto más el impío y el pecador? Así que siempre el Señor nos habla de recompensas. La salvación es por la sangre de Cristo. La recompensa es por las obras que tú y yo hagamos en esta tierra, hermanos. Las recompensas, que no tiene que ver con salvación. Después vamos a ver el tema de la esperanza en Dios, el llamado de Dios, el hombre interior, los cinco ministerios en la iglesia, la nueva vida en Cristo, llenos del Espíritu, el orden de Dios en el matrimonio y en la familia, las recompensas de Dios, y el último tema es la armadura de Dios. Hoy nos toca ver el segundo tema, que es un tema también muy importante, y lo encontramos en Efesios 1 del 15 al 23. Si quieres ir conmigo ahí, lo voy a leer para que tengamos una base en lo que vamos a estudiar el día de hoy. Efesios 1, 15 dice de esta manera: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo le estaba hablando a unas personas que eran ya una iglesia. Tenemos que mirar ese contexto. No le estaba hablando a personas que no eran de la iglesia, sino gente que ya conocían a Jesús, que ya tenían a Jesús en su corazón, pero que ellos necesitaban ahora lo segundo que Pablo dice ahora en el versículo 17. Dice, perdón, desde el 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. O sea, Pablo oraba por ellos y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Lo que vemos aquí es que Pablo menciona a los efesios que él tenía una oración para ellos. Y la oración que Pablo tenía era que Dios alumbrara el entendimiento de la iglesia, que les diera revelación en cuanto al conocimiento de él primeramente. Hay tres cosas que Pablo menciona en su oración. La primera es que ellos conocieran a Jesucristo, que tuvieran una revelación de quién era Jesucristo. La segunda era que ellos pudieran saber cuál era la esperanza y la herencia que ellos tenían. Y eso es algo que también los cristianos tenemos que tener una revelación. ¿Cuál es la esperanza o la herencia que Dios nos ha dejado? Que muchas veces uno no alcanza a ver todo lo que Dios nos ha dejado. Todo aquello que es de nosotros ya y a través de Jesucristo lo podemos tener. Y la tercera revelación que Pablo decía era que conociéramos el poder que hay en nosotros, que es el mismo poder que operó en Cristo en su resurrección. Y es un poder que es ilimitado, porque habla de la resurrección de Jesucristo. Y entonces Pablo le dice a los efesios: yo hago memoria en mis oraciones por ustedes, porque yo quiero que Dios les dé revelación. Y la revelación es una de las bases. Aquí puse que es la base, pero es una de las bases de la fe cristiana. Si tú quieres leer Juan 8:32 y luego vamos a leer Primera de Corintios 2:14, puse aquí aún como si fuera una guerra. Juan 8:32 contra Primera de Corintios 2:14. ¿Cuál va a ganar de las dos? ¿Qué dice Juan 8:32? Y conoceréis la verdad, y la verdad, ¿qué dice? Os hará libres. El Señor Jesucristo dice que cuando uno conoce la verdad, cuando uno tiene el conocimiento de algo que es la verdad, dice, somos libres. Pero dice que va a haber una lucha, porque en Primera de Corintios 2:14 dice que el hombre natural no entiende y no mira las cosas de Dios, porque no las puede ni ver ni entender. Y así puede pasar en la vida de los cristianos, que muchas veces no se dan cuenta de todo lo que Dios ha hecho por ellos, de todo lo que tienen ya en su herencia con Dios, de todo el poder con el que ellos disponen para vivir una vida vencedora y victoriosa. Y muchas veces nos puede pasar a nosotros como aquella mujer samaritana, cuando Jesús se acerca y le pide de beber, y la mujer samaritana se sorprende en el libro de San Juan 4 y le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Yo no sé si te acuerdas tú qué fue lo que le contestó Jesús a esa mujer. Juan 4:10 le dijo Jesús: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer no tenía idea quién estaba delante de ella. No sabía ni siquiera. Ella lo veía como un judío más. Ella lo veía como un hombre más de los judíos que eran enemigos de los samaritanos. Y ella le contestó de acuerdo a su revelación de ese hombre. Pero Jesucristo le dice: mujer, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que está delante de ti, o quién es el que te dice dame de beber, las cosas iban a cambiar, le dijo, porque tú le pedirías a él. Y le dijo: cualquiera que bebiere de esa agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. La revelación cambia completamente la vida de una persona. Cambia completamente el camino y cómo uno mira las cosas en su vida personal. Es por eso que uno de los ataques que el diablo siempre ha tenido para el mundo es lo que dice 2 Corintios 4:4, hermanos. El diablo ha cegado la revelación de Dios al mundo. Por eso veamos lo que dice en 2 Corintios 4:4. El diablo hace a la gente que no vea el amor de Dios, la misericordia de Dios, el poder de Dios. No hace que, hay una venda que está en las personas, que no alcanzan a mirar todo lo que Dios les ofrece a sus vidas, que lo ven de una manera muy lejana, porque la visión ha sido cegada. Dice en el versículo 4, voy a leer desde el 3, 2 Corintios 4:3-4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, dice el 4, el Dios, si se fijan, Dios con D chica, y habla sobre el diablo, porque así se menciona al Dios cuando se habla del diablo con D minúscula, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Muchas personas no saben, aun cuando miran físicamente, no saben tener o no conocen la revelación de Dios. Hay muchas historias en la Biblia que hablan de ello. Una de las más conocidas es la de un ciego que se llamaba Bartimeo. Y dice que mucha gente iba con Jesús y cuando ellos iban pasando por ese camino, Bartimeo, dice el ciego, así mencionan a Bartimeo, empezó a clamar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos de los que estudian la teología bíblica hablan de que Bartimeo tenía una visión de quién era el que iba pasando, porque lo describió perfectamente. Jesús, hijo de David, que ese era el título que debería tener Jesucristo en ese momento, porque esa era la profecía que se le había dado a los judíos. Pero los judíos, aún viendo, no sabían que él era el hijo de David y no conocían lo que él podía ofrecerles. Pero el ciego Bartimeo empezó a clamar y a decir: Jesús, hijo de David. Dice la historia que Jesús le mandó llamar porque los discípulos le decían que era muy molesto, y le mandó llamar y le preguntó: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: que recobre la vista. Y todos sabemos la historia. Al recobrar la vista, dice que él le seguía junto al, él le seguía en el camino a Jesús. Muchas veces nosotros podemos tener una lucha en cuanto a la revelación de Dios y a nuestra propia revelación. La revelación de Dios es algo que va más allá de una simple mirada humana que nosotros podamos tener. Realmente, ¿cuál es la revelación que debemos de tener? ¿Qué es lo que Pablo pedía por los efesios en esta oración tan corta, pero tan concisa y tan específica que él tuvo? Pablo estuvo orando por los efesios en tres maneras para que tuvieran una revelación. Lo acabo de leer, pero lo voy a recordar porque este es el enfoque de lo que es la revelación que debemos de tener. Pablo le pidió a Dios para que los efesios tuvieran primeramente la revelación de Jesús. Y eso dice en Efesios 1 del 15 al 17, para que lo tengas ahí. Y esto es lo más importante, hermanos, que nosotros tengamos una revelación directa de quién es Jesucristo. Que tú puedas tener una revelación de quién es Jesús. Y aquí es donde yo voy a aplicar otro tema aparte de este, que habla de cómo viene la revelación a la vida de un cristiano. ¿Cómo puedes tú tener la revelación en tu vida cristiana? Y hay tres maneras como tú puedes tener revelación en tu vida cristiana. Y aquí lo voy a aplicar en las tres oraciones que Pablo hizo, o en las tres peticiones. La primera manera que una persona cristiana recibe revelación de Dios es a través de la comunión que tenga con Dios, o de la oración. Dice en Efesios 1 del 15 al 17: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Muchos cristianos no tienen mucha revelación porque no tienen mucha comunión con Dios. No tienen mucha cercanía con Dios en cuanto a una comunión íntima. La primera manera que Dios va a traer revelación a tu vida va a ser en ese lugar que tú tengas de comunión con Él. Cuando tú empieces a buscar a Dios en comunión, en oración, en ayuno, en lectura, apartes tiempos para Dios, apartes momentos donde tú empieces a buscarle, donde tú empieces a querer conocerle más, donde quieras tú tener una cercanía, la Biblia dice esto: todo aquel que busca, ¿cuál es la promesa? Va a encontrar. Muchos no conocen a Jesús. El apóstol Pablo dijo, para vergüenza lo digo, buscan a otro Jesús, a otro evangelio o a otro espíritu. Y en estos tiempos donde hay tantas ocupaciones, lo que más está ausente en la vida de un creyente es la comunión con Dios, hermanos. Esto es lo que la iglesia cristiana tiene como enfermedad, que yo le puedo llamar una enfermedad mortal, porque caminar sin la comunión es caminar sin la revelación. Y el no tener la revelación de Dios, pues nos lleva a nosotros a vivir una vida que realmente es muy, muy, muy angustiosa. Es una vida que no tiene reposo, que no tiene paz, porque no tenemos esa cercanía con el Señor. Si nosotros vemos a los hombres que pudieron enfrentar las pruebas, como David, que decía, aunque ande en valle de sombra y de muerte, eso reflejaba una revelación de Dios que él tenía. Porque él decía, Él estará conmigo, siempre estará a mi lado. Y cada vez que tú tengas una situación, la revelación que tengas de Jesús, vas a poder encontrar tu paz en tu corazón. Si vemos el Salmo, vamos al Salmo 16. Este versículo del Salmo 16 para mí es uno de los más, vaya, que ilustra este principio que te estoy comentando ahorita. Salmo 16, 8 y 9. Es un salmo que David, Dios le inspiró, que una vez que lo leí yo y lo pude entender, siempre le dije al Señor, ojalá que yo lo pueda vivir todos los días de mi vida, estos dos versículos. Si tú vives estos dos versículos en tu vida cristiana, vas a ser totalmente diferente en todo lo que hagas. Dice el Salmo 16, 8, a Jehová he puesto, dice, siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, no seré, ¿qué dice? Conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará, ¿qué dice? Confiadamente. Decía David, a Jehová he puesto, dice, siempre delante de mí. ¿Y qué significaba eso para David? Que siempre la visión que él tenía o la revelación era a Dios delante de él. Pero no solamente eso, dijo, porque está, ¿a dónde? A mi diestra. No solo está enfrente de mí, sino que también está a mi diestra. Y dijo él, por tanto, no seré conmovido. ¿Y qué significa en una manera práctica no ser conmovido? Pues lo podemos decir de muchas maneras, que no te vas a angustiar, que no te vas a entristecer, que no te vas a preocupar, que no te vas a desesperar, que no te vas a desanimar, que no vas a retroceder, porque eso significa no seré, ¿qué? Conmovido. Y cuando tú no tienes ningún problema en cuanto a eso, dice, por tanto se gozó mi corazón. Porque una persona que no tiene preocupaciones, claro que va a tener gozo. Y luego dice, y mi carne reposará confiadamente. Eso significa tener una revelación de Dios, un conocimiento de Jesús. Cuando comenzó ahorita la reunión, Francisco nos decía que una persona le comentaba que los cristianos a veces vivimos igual que los demás. Y en muchos casos sí, porque a veces los mismos cristianos viven como los demás porque los demás no tienen la revelación de Dios. No conocen a Dios, lo conocen de oídas. Job tuvo que pasar todo un desierto para que un día pudo decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y él dijo, por tanto me avergüenzo y me arrepiento en polvo y ceniza. A veces nosotros nos preocupamos igual que la gente que no conoce a Dios. Nos desesperamos igual que la gente que no conoce a Dios, cuando no debería ser, porque nosotros sí conocemos a Jesús, o deberíamos conocerlo, porque sabemos que Él está siempre a nuestro enfrente y a nuestra diestra, por tanto no seremos conmovidos. ¿Cómo podemos tener la revelación de Jesús que dijo Pablo? A través de la comunión, a través de la relación que tengamos con Él. Pero hay otra petición que Pablo hizo para que los efesios tuvieran una revelación de Dios, y era que ellos conocieran la esperanza o la herencia que ellos tenían en Cristo. Dice en Efesios 1:18 que él oraba para que Dios les diera conocimiento de Él, de Jesucristo, pero dice el 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. O sea, esto es muy importante porque la esperanza en la Biblia, en el idioma griego, la palabra esperanza significa gozo anticipado. Esa es la palabra esperanza. Cuando una vez quise yo ilustrar la esperanza en la vida cotidiana, yo les comentaba, era como cuando era el viernes y a ti te pagan el sábado. Es como cuando te sientes el viernes ya en la noche, ya que va a amanecer el sábado, que sabes que ya el sábado te van a pagar. Esa es la palabra esperanza, es lo que sientes. Sientes un descanso, un gozo, porque dices, pues mañana me pagan. La palabra esperanza es lo que hay dentro de nosotros, porque sabemos que vamos a tener una recompensa con el Señor. Es un gozo anticipado. Por eso Pablo dice, yo le pido para que sepan la esperanza que Él los ha llamado, pero también dice, aparte de la esperanza, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y hay otra segunda manera que viene la revelación de Dios a nuestras vidas. La primera es por la comunión que tenemos con Dios. La segunda manera es por la instrucción que recibimos o la impartición que viene de parte de Dios a través de las personas que Dios nos ha dado. Tú vas a empezar a conocer la herencia que Dios te ha dado, porque Dios te va a poner instructores o te va a poner mentores que te empiecen a enseñar como Jesús enseñó a los apóstoles. Él les empezó a preparar y les empezó a dar todas las herramientas para que ellos pudieran enfrentar las cosas que ellos iban a vivir. Y eso es lo que Dios va a traer a través de una revelación. Pablo le dijo, acuérdate de lo que te he enseñado, le dijo a Timoteo. Y eso enseña a los demás. Timoteo había recibido instrucción de Pablo y Pablo le decía, enseña lo que yo te he enseñado. Acuérdate de cómo yo me conduje y condúcete de la misma manera. Entonces la instrucción que Pablo le había dado a Timoteo era una impartición de una revelación de todo lo que él podía tener para poder enfrentar la vida cristiana. Y eso es lo que pasa con la iglesia cuando empieza a recibir enseñanza, hermanos. Tú empiezas a conocer la herencia que tú tienes de parte de Dios, porque empiezas a conocer más la palabra de Dios en tu vida. Y Dios empieza a instruirte en sus caminos. Tú no eres el mismo desde el día que llegaste al día de hoy, porque tú has empezado a recibir instrucción. Tú empiezas a conocer. Por ejemplo, los que están en el grupo del domingo en la mañana, que están conociendo sobre lo del Espíritu Santo, yo sé que ya algunos ya saben algunas cosas que representa el Espíritu para ellos. El Espíritu de Dios, el Consolador, el fuego, el viento, eso es instrucción. Y eso te da revelación a tu vida, porque era algo que no sabías. Era algo que a lo mejor no lo pudiste ver a través de la comunión, que solamente era conocer a Jesús, pero ahora ya empiezas a conocer las riquezas de la herencia que ahora tú tienes en Cristo. A veces uno no se da cuenta de todo lo que uno tiene porque nadie nos lo enseña, hermanos. A veces se enseña más la condenación que la bendición que Dios nos ha dejado. A veces hemos escuchado más todo lo que significa la condenación de lo que es la vida cristiana, en vez de conocer todo lo que Cristo nos ha dejado a nuestro favor. La herencia que nosotros tenemos en el Señor. Hay un ejemplo que habla de un joven que se enojó porque un día su hermano llegó después de haber malgastado todo y le hicieron una gran fiesta y él le dijo a su padre: yo todos los años te he servido trabajando y nunca me has hecho ni un cabrito. Y el padre le dijo: todo lo que tengo es tuyo. Y esa es la gran tristeza de los cristianos, que no disfrutan lo que es de ellos, hermanos. Que no conocen los beneficios que tienen en el Calvario en Cristo Jesús. Todo lo que tenemos aquí son revelaciones que se nos han dejado para que nosotros tengamos una herencia, hermanos. Si tú sabes que en el Calvario tienes justificación, santificación, sanidad divina, salud divina, paz y reposo, vida resucitada y gloria de Dios. Pero si nadie te lo enseñó, nadie te lo dijo, pues ahí va a estar guardado como un tesoro en un baúl. Y es como aquella persona que pues tiene mucha necesidad y no sabe que le han dejado una gran herencia. Y no sabe que tiene los recursos para poder enfrentar las cosas que puede tener en su vida. Y a veces uno pues vive una vida que realmente no es la que Dios quiere en cuanto a su plan original. Uno muchas veces no vive esa vida victoriosa. Por eso Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. No es una promesa, es una afirmación que Él dijo. No es que te lo prometo, sino es: yo vengo para que tengan vida y para que la tengan, dice, en abundancia. Y si Jesucristo llega a tu vida, es para que tengas vida y vida en abundancia. Ahora, la revelación de esa herencia es que en todas las cosas tú vas a tener siempre una provisión para tu vida. La herencia que Dios nos ha dejado, dice, cubre todas las necesidades en la vida de un cristiano. No hay nada que esté fuera de lo que Dios nos ha dejado. No podemos decir: esto no tiene solución, porque entonces podemos decir: Cristo ya no está ahí. El día que un cristiano diga: esto no tiene solución, significa que ya Dios no está interviniendo en esa situación. Siempre habrá una salida y una solución cuando Dios está en medio de las cosas. Siempre, hermano. Por eso Pablo se atrevió a decir una palabra que es muy temeraria y que a veces en un momento de nuestras vidas nos puede sonar incómodo, porque a veces uno lo está viviendo lo contrario. Pero Pablo dijo: todo lo puedo. Y ustedes saben lo que dijo. ¿Todo lo puedo en quién? ¿Era presumido Pablo al decir eso? ¿Era muy hablador? ¿Quería que la gente se sintiera mal cuando él decía eso? ¿Qué es lo que Pablo estaba diciendo? La revelación que él tenía. Él solamente estaba expresando su revelación. Él decía: yo todo lo puedo, pero ¿en quién? En Cristo, que me fortalece. Esa era la revelación que él tenía de Cristo. Y eso es lo que él expresaba. No había nada que él no pudiera hacer, porque Cristo estaba con él. Por eso la iglesia no puede decir que no se puede, porque Cristo está en la iglesia. Y el cristiano no puede decir que no se puede, porque Cristo está con él. Esa debe ser la revelación del Señor. Hay una historia en el Mateo. Si alguien me ayuda a encontrarla, ahorita se me vino a mi mente. Es cuando dice que Jesús venía a ellos caminando a la cuarta vigilia. A ver si lo encuentra alguien, si está en Mateo o está en... Ok, aquí lo miré. Juan, Mateo 14, 22. Mateo 14, 22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él se despedía de la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, yo nunca sabía que la noche tenía cuatro vigilias, hasta que leí aquí y ya me puse a investigar, pero la cuarta vigilia es el momento más oscuro y a la vez es el momento cuando ya va a venir el aclarecer. Y entonces en ese momento dice que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Y qué fue lo que ellos miraron? En el versículo 26, y los discípulos viéndole, subraya esa palabra, porque sí lo miraron, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¿un qué? ¿Nunca te ha tocado que te levantes en la noche y veas a uno de tus hijos o a tu esposo o a tu esposa y que digas, el monstruo, no, es mi hijo, o es mi... ¿Qué pasó? Dices tú, soy yo. Pero, qué vergüenza, ¿no? Qué oso cuando uno se levanta y que dice, ¿quién es esa sombra? Y que tu esposa te dice, soy yo tomando agua. O tú le dices a tu esposa, soy yo. ¿Cuál monstruo? Ni qué nada. ¿Te imaginas que te confundan con un monstruo tu esposa? Dile, ¿qué pasó, no? Bueno, ¿a Jesús lo confundieron con qué? Con un fantasma, hermano. Y tuvieron miedo. Y Jesús les tuvo que decir, yo soy, no temáis. Es por eso que la revelación que nosotros tengamos de Jesús y de la herencia que Él nos ha dejado, va a cambiar mucho la manera que uno se va a conducir. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todos podemos tener diferentes situaciones, pero todos tenemos la misma herencia. Todos tenemos la misma herencia como hijos de Dios. Es verdad, no todos tenemos los mismos problemas. En eso yo estoy de acuerdo. Alguien me dijo, no, pues es que si no compares mis problemas con los tuyos, a lo mejor es verdad eso. Pero lo que sí puedo tener claro es que la herencia que tú tienes es la misma que yo tengo. No tengo ni más ni menos que tú. Ni tienes más, ni yo tengo más que tú, ni tú tienes menos que yo. Porque el mismo Cristo que te dejó a ti una herencia me la ha dejado a mí. Y la revelación que tengamos es la diferencia, hermanos. Eso va a marcar la diferencia. Porque a los dos nos las ha dejado el Señor. A ti y a mí nos ha dejado la misma herencia. Y la herencia habla de las promesas. Habla de todas las riquezas que tenemos en Él. De todos los recursos que tenemos en el Señor Jesucristo. Todo aquello que podemos echar mano, esa es la herencia que tenemos. Porque es un regalo que Dios nos ha dado a través de Cristo Jesús. Pablo dijo en Efesios 1:18, pido que Dios les abra los ojos del entendimiento para que sepan la esperanza y las riquezas de la herencia que tienen en los santos. Aquí la revelación viene a través de la instrucción y de la impartición. Por eso Jesús dijo que un ciego no puede guiar a otro ciego. Es por eso que la Biblia dice que el que anda con necios, necio será. Pero el que se junta con sabios, sabio será. Entonces, tú debes de buscar aquel que te puede dar una instrucción correcta en tu vida. Que te puede dar una revelación verdadera de lo que es la herencia que tú tienes en el Señor. Y eso te va a ayudar a que tú desarrolles una fe vencedora, no una fe religiosa, no una fe literal, sino una fe que realmente sea vencedora en tu caminar. La tercera cosa que Pablo pidió por los efesios era que tuvieran la revelación del poder de Dios. Y vamos a leerlo en Efesios 1 del 19 al 23. Cuando una persona tiene poder, regularmente hasta su modo de caminar cambia, hermanos. ¿Te imaginas que tu compadre gane la presidencia municipal? ¿Cómo vas a conducirte ahora? Que te pare un patrullero y le vas a decir, no, hombre, pues, estás parando al compadre del... Si a veces uno con un policía que conozca y hasta se cree uno la... que trae charola, un policía, Ahora imagínate que conozcas al mero jefe. Yo me acuerdo que en un tiempo yo conocía a los jefes de la policía y me acuerdo que uno de ellos, pues me hice muy amigo de él. Y me acuerdo que él me dijo un día: Miguel, cuando ocupes un favor, tú nomás di esto. Y me dio una manera. Créanme que jamás yo quise usar eso. Un día lo tuve que usar por una situación de emergencia que se me puso y le dije: mira, pues a mí me dijeron que te dijera esto. Y cuando le dije, se volteó enojado, me dijo: me hubieras dicho desde el principio, me dijo. Y se fue. Yo dije: ah, caray, entonces, sí funciona, dije. Y me acuerdo que alguien me dijo: dímela. No, dije, pues me la dijeron a mí, no te la puedo decir. Pero era una clave que me dio esa persona y me dijo: dile que fulano, eres amigo de fulano y dale esta clave. No te van a decir nada. Y una sola vez lo usé, hermanos, y la verdad, como si yo fuera el jefe de ellos. Así fue. Ahora imagínate saber el poder que tienes de Dios. Saber aquel poder que Dios te ha dejado. Un día los apóstoles se emocionaron tanto cuando llegaron con Jesús y le dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. O sea, para ellos era algo maravilloso tener ese poder que aún los demonios se les sujetaban. Porque cuando uno empieza a conocer el poder de Dios, te emocionas, hermano. Dices: ah, quiere decir que si pongo manos hasta un enfermo puede sanar. Quiere decir que si yo oro por una ciudad, aún los demonios de esa ciudad se pueden ir. Ese es el poder que tienes en Dios, hermano. Tú tienes un poder, pero está limitado a la revelación que tengas de Él. Hasta ahí llega tu poder en Dios. Por eso Pablo dice en Efesios 1:19: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y luego aquí te dice cuál es ese poder: la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas, y esta palabra subráyala, sometió todas las cosas, dice, bajo sus pies. Ese es el poder que tenemos. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena. Así que dice que el poder te dio para sujetar todas las cosas. Por eso dice la escritura que todo lo que pisare la planta de tu pie será del Señor. Todo lo que tú pises, hermano, hollará serpientes y escorpiones, dice en Lucas 10:19. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. El poder que tú tienes es a través de la revelación que tienes de ese poder. ¿Y hasta dónde llega? ¿Qué haces cuando te enfrentas con una manifestación demoníaca? ¿Qué haces cuando te enfrentas con una situación de enfermedad? ¿Hasta dónde está la revelación de ese poder que tú tienes en Cristo Jesús? ¿Hasta dónde llega esa revelación de Dios en tu vida? Ahora, esa revelación viene por otra manera también en la vida cristiana. Y esa viene por la experiencia, por la práctica. Cada vez que tú empiezas a practicar la vida cristiana, vas a decir: quiere decir que sí es cierto que en el nombre de Jesús los demonios se salen. ¿Te ha tocado a ti orar por un endemoniado y que ese endemoniado sea libre? ¿A alguien de ustedes le ha tocado hacer eso? Que lo hayan hecho ustedes, que tú lo hayas hecho, que tú hayas dicho en el nombre de Jesús y que ese demonio salga de esa persona. El día que lo hagas, que tengas esa práctica y esa experiencia, la revelación llega a tu vida. Porque entonces ya nadie te lo va a contar. Entonces tú vas a decir: es verdad. Es una forma que conoces la revelación del poder de Dios. Cuando tú vas y oras por una persona que está enferma y que la gente le ha dicho que ya no tiene cura, y oras y después te dicen: sanó. Esa persona Dios la levantó. Entonces tú dices, la revelación llega a tu vida por la práctica, porque empiezas tú a tener una revelación de que el poder de Dios opera en tu vida. Por eso son las tres maneras de recibir revelación: la comunión con Dios, la instrucción que recibimos y la experiencia que tenemos en Cristo. Cada vez que tú practicas la vida de Dios en ti, tú empiezas a tener una revelación diferente. Eso es lo que Dios quiere que conozcas, el poder de Dios. ¿Cómo vamos a conocer el poder de Dios si no practicamos lo que Dios nos dice de orar por los enfermos, de orar por los endemoniados, de orar por los necesitados? Dice en el Salmo 2, pídeme y te daré por heredad las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Hay un canto muy, muy, muy famoso en los cristianos de Elías que dice, Elías oró y fuego cayó. Cuando nosotros oramos, no nos vaya a pasar como aquella historia de una mujer que quiso probar la Biblia y que dice, bueno, si aquí dice que si oro, que aún los montes se van a mover. Y ella cerró sus ojos y oró y el monte cuando abrió sus ojos, ahí seguía. Entonces ella dijo, no, pues yo creo que estaba un niño jugando ahí, por eso Dios no lo movió. Y a veces uno empieza a buscar muchas soluciones a nuestra falta de revelación de Dios. Hay una historia que es muy conocida, que está en Segunda de Reyes, capítulo 6, del 14 al 23. Hace algunos años me tocó dar una enseñanza aquí en la iglesia, no sé quién la recuerde, yo me acuerdo porque yo la compartí, y hablé de 7 diferentes ciegos que había en la Biblia. ¿Quién se acuerda de esa predicación que yo di? Si no, la voy a tener que volver a dar si nadie se acuerda. ¿Sí se acuerdan o no? Hablé de 7 diferentes ciegos. Y esos 7 diferentes ciegos hablan de los 7 anhelos del alma que tenemos los cristianos. Y el primer ciego que hablé fue este, que no era ciego físico, era un ciego espiritual. Y hay otros 6 ciegos físicos en la Biblia. Pero este era un ciego espiritual. Porque sí veía con sus ojos físicos, pero estaba ciego en sus ojos espirituales. Porque en esta historia dice que los tenían rodeados, los enemigos, los sirios, y él va con el profeta y le dice, ¿qué haremos, Señor? Entonces el profeta le dice, Señor, ábrele los ojos para que vea. Y cuando dice que este hombre miró, dice que había gente de a caballo y carros de fuego. Muéstrale que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Esa es la primera ceguera que hay en la vida de un cristiano, no la física, sino la espiritual. Que está mirando lo que ve en sus ojos, pero no mira lo que está poniendo Dios a través, enfrente de ellos. Ven todo el panorama feo, pero no ven la visión que Cristo les muestra. Vamos a leer la historia para que nos emocionemos un poco en nuestra alma, hermano. Es una historia muy bonita. Segunda de Reyes 6:14 dice, entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros. Después la lees toda completa desde el 8. Y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Dile a la persona que está a tu lado, no tengas miedo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Sí, pero ya miraste cómo se están poniendo las cosas. No tengas miedo, dile. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y luego dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Ora por la persona que está a tu lado, dile, ábrele los ojos, Señor, para que vea. Y que él también ore por ti, para que vea. Y luego dice, entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Subraya eso, porque eso es muy importante. Y miró ¿Qué fue lo que miró? Y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino ni es esta la ciudad, seguidme y yo los guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. No fue mentira lo que echó, fue sabiduría lo que usó, hermanos. Porque muchos dicen, es que aquí Eliseo les echó mentiras. No, fue sabio en la guerra. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo: Jehová, abre los ojos de estos para que vean. Y Jehová abrió sus ojos y miraron y se hallaron en el medio de Samaria. ¿Sí te estás imaginando la historia, hermanos? Estos hombres fueron a atacar a Eliseo y eran sirios. Y los enemigos de los sirios eran los samaritanos. Entonces lo que hizo cuando venían a ellos, Eliseo oró para que los hiciera ciegos y no miraron. Y luego les dijo: no, no es por aquí el camino, vengan, se los voy a llevar a donde es. Y va y los lleva a donde eran sus enemigos. Y luego ya que están con sus enemigos, dice: ahora sí, Señor, abre los ojos. Y se los abrió. ¿Te imaginas cómo llegué aquí? Pues, ese es el Dios, hermano. O sea, ¿cómo un hombre se ve tan fácil todo? Pero ¿sabes qué marcó la diferencia de todo? La revelación de Dios. Es por eso que cuando Pablo oró a los efesios que tuvieran la revelación de Dios, es para que ellos tuvieran una vida que pudiera ser todavía más fácil en la vida cristiana. Tener la revelación de Dios cambia de lo difícil a lo fácil. Por eso Jesús dijo: mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Depende la visión que tengas de esto, hermanos. Depende cómo veas el camino de Dios. Depende la revelación que tengas de Jesús, la revelación que tengas de la herencia y la revelación que tengas del poder de Dios. Vuelvo a decirte lo mismo. Es verdad, no todos tenemos los mismos problemas. Eso es una gran verdad. Pero hay otra gran verdad. Todos tenemos la misma promesa de Jesús, de su herencia y de su poder. Ahora sí que yo le podría decir: Señor, ábrenos los ojos para que veamos. Ábrenos los ojos, Señor. Que no seamos ciegos espirituales. Porque el Dios de este siglo, dice Pablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, para que no vean aquello que puede tener en Dios. Qué triste, hermanos, tener una vida donde nunca te des cuenta de todo lo que podías haber tenido. Qué triste es haber perdido mucho de lo que Dios nos ha dado en nuestro caminar por no tener una revelación de Dios. Así que en tu próxima oración, dile al Señor: ábreme mis ojos, Señor. Ya ves, yo te puse tres maneras prácticas de tener revelación en tu vida. La primera es por la comunión que tengas con Dios. La segunda, vive más en instrucción. Te lo voy a poner el ejemplo práctico. Ustedes que hoy vinieron este jueves, ya tuvieron una nueva revelación que los que no vinieron ahora. Porque ustedes ya fueron instruidos en algo diferente. Muchos no tienen esta revelación porque nunca se les ha instruido así. Porque no lo buscaron, porque por X causa, lo que tú quieras. Pero hoy tú tienes una revelación nueva a través de la instrucción, a través de la enseñanza. Y llegará la práctica en tu vida cuando tú empieces a tener la revelación del poder de Dios. Cuando no te lo cuenten, cuando tú no lo seas el que lo vea, que tú mismo practiques. Por eso cuando te digan: hermano, ¿no puede venir a orar un enfermo por mi familiar? Yo sé que es bueno que hables al pastor o a algún hermano, pero si tú puedes hacerlo, hazlo, hermano. No tengas miedo. Tú puedes orar por alguna persona en necesidad. Claro que hay situaciones más en donde sí se ocupa alguien que te ayude, pero tú puedes orar por un enfermo, tú puedes orar por alguien que tenga una necesidad. Practícalo y te vas a dar cuenta del poder de Dios que hay en ti. No tengas miedo. hazlo. Y en el nombre de Jesús, como les dijo Jesús, mira, cuando Jesús mandó a los discípulos, yo me asombro la escuela de Jesús. Vamos a Mateo 10 y con esto termino. Si quieren ponerse sobre sus pies para que ya se vayan despabilando. Mateo 10. A veces uno cree que cuando se nos predica a nosotros, una vez alguien me dijo, pastor, es que usted predica como si fuera bien fácil todo, como si nomás fuera a ir y hacerlo y ya. Y si usted supiera todo lo que tengo que hacer. Y yo cuando leo esto que Jesús le dijo a sus discípulos cuando los enseñaba a él y cómo les preparaba, dice en Mateo 10, 5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayan y en ciudades samaritanos no entren, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Pero el versículo 8 es el que a mí me asombra, hermano. Porque si yo te dijera lo que Jesús le dijo a los discípulos, fíjate lo que les instruyó. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten, ¿qué? Válgame. Echen fuera demonios. De gracia recibieron. ¿Te imaginas que yo te diga que vayas y hagas eso? Si con la primera, a lo mejor muchos ni van a querer. Sanen enfermos. ¿Dónde están los enfermos? Pues vete al hospital, vete allí, vete a sanarlos. Antes de que entren, dile, yo voy a orar por usted, para que no le cueste la consulta. Pero luego dice, limpien leprosos. Y luego la tercera es como, ¿qué les digo? Resuciten. Y luego al último le dice, echen fuera, ¿qué? ¿Y quién dijo que no? ¿Ustedes oyeron a los discípulos qué dijeron? Nada. Esas son instrucciones fuertes, hermano. A veces cuando un pastor le dice a su iglesia, oren por la gente, hermanos. Ustedes predíquenles el evangelio. Ustedes pueden. Y a veces la iglesia no se la cree. Ahora imagínate llegar a un nivel donde yo te diga, ve y resucita muertos, hermano. Echa fuera demonios, ve y sana enfermos. Pues como que ese es el nivel que tenemos de revelación tan distinto, hermanos. Eso es el nivel. Entonces, por eso, entre más tú vayas teniendo revelación de Dios, si yo te digo, hermano, tú ve, échale fuera al demonio. Yo, pastor, sí, tú. ¿Y si se me mete? Pues, si es que se te meta, te lo saco a ti también yo. Una vez alguien me dijo eso, pastor, y si me mete a mí, pues se lo saco a los dos. Le dije, pero ve. No, no, ¿y cómo le hago? Cierro los ojos, porque oran así con los ojos para que no se me meta. No, abre los ojos, porque te puede dar una cachetada el endemoniado. Muchos creen que por los ojos se mete. No, no se mete por los ojos. Ora con autoridad, en el nombre de Jesús. Habla con la revelación que Dios te ha dado. Por eso David dijo, tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti. No fue la piedra que tumbó al gigante, fue la revelación que él tenía de su Dios. Eso es lo que cambia totalmente todo, hermano. Josué y Caleb, cuando el pueblo estaba diciendo no podemos, ellos dijeron cállense, dice que hicieron callar al pueblo. Ellos dijeron, si Dios está con nosotros, los vamos a comer como pan. Y nomás ellos dos entraron porque tenían la revelación. Eso pasa, esa es la dinámica de una iglesia. Todos tenemos la misma promesa. No todos tenemos la misma revelación, hermanos. Eso marca la diferencia. Que Dios nos dé la revelación a todos de su Hijo Jesús, de su herencia y de su poder.